Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Vamos a leer el día de hoy, saltando algunos versículos, versículo 18 al versículo 20, y porque quiero entrar en unas clases de doctrina, ¿verdad? Entonces vamos a ir yendo a puntos centrales de los capítulos. Mire lo que dice allá. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, dice, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Todos, por favor. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Todos en el 20, por favor. Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas, fueron salvas por agua, ¿verdad? Qué interesante porción de la Biblia, ¿verdad? Vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Dios sobre su palabra. Quiero hablarles el día de hoy sobre el triunfo de Cristo, el triunfo de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu presencia, Señor. Qué bueno eres y qué gracia tan grande la tuya para nosotros, sin merecerla, proveyéndola diariamente para nosotros, fortaleciéndonos y animándonos para hacer tu voluntad, Señor. Bendice tu palabra el día de hoy y visítanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Juan Francisco estaba hablando de los devocionales de esta semana. Si usted no los ha visto, son 5 en los negocios de nuestro Padre, ¿verdad? O los negocios de mi Padre, ¿verdad? Cuando Pedro se toma el tiempo en esta porción de la palabra del Señor para hablar de el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener en cuenta, hermanos, que el apóstol Pedro está hablando desde las vistas o perspectiva de un testigo ocular. Tenemos que recordar que es el Señor Jesús a quien le había dicho al apóstol Pedro, ¿verdad?, de que antes de que el gallo cantara 2 veces, él iba a negar al Señor Jesucristo 3 veces. Entonces, Pedro fue un testigo ocular de todos los sufrimientos y de todas las padecimientos que el Señor Jesucristo tuvo mientras iba por nosotros a la cruz del Calvario. Entonces, al citar esta porción de la palabra de Dios, piense por favor, hermanos, en cómo el Espíritu Santo de Dios le estaba hablando al apóstol Pedro y le estaba recordando esos momentos en los cuales el Salvador estaba yendo por nosotros a la cruz del Calvario. Piensen conmigo, hermanos, ¿qué habría sentido el apóstol Pedro al ver la muerte de su maestro con el cual había estado durante 3 años y por el cual había dejado las redes? Las había hecho a un lado para convertirse en un pescador de hombres. Obviamente, hermanos, si usted puede pensar en el dolor del sufrimiento de alguien cuando ve a alguien sufrir, el dolor que el apóstol Pedro pudo haber experimentado al ver a su maestro yendo a la cruz debió haber sido insoportable. Han de recordar ustedes que en los evangelios, cuando se presenta el momento en el cual Pedro negó al Señor Jesucristo, dice la Biblia que la mirada del Señor Jesucristo se posó sobre el Señor Jesucristo, y la Biblia dice que Pedro salió llorando amargamente después de ver a su maestro crucificado en la cruz. Pero recuerden que cuando él recibió esas palabras de parte del Señor Jesús, es importante, hermano, recordar que Pedro fue hasta cierto punto incrédulo al creer que él iba a negar al Señor Jesucristo. En realidad, cuando recibió estas palabras, la Biblia nos dice que desde aquel en tiempo, mires, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, escúchelo nada más, por favor, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviendo, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces encontramos aquí, hermanos, que hasta cierto punto el apóstol Pedro, hermanos, fue en una medida incrédulo. No quería creer que era necesario que el Señor Jesús tuviera que ir por nosotros a la cruz del Calvario. El pasaje que cité es Mateo capítulo 16. Pero ya después de que el Señor Jesucristo va a la cruz, después de que va a la tumba, después de que resucita, ¿verdad?, y el Espíritu Santo desciende sobre ellos en el aposento alto, encontramos, hermanos, que Pedro se para controlado por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, y le habla a una audiencia que creía que estaban borrachos, ¿verdad? Que estaban llenos de mosto, en Hechos capítulo 2. Y les dice estas palabras el apóstol Pedro, mire, escúchelas. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado, déjeme se lo leo yo, ¿verdad? Dice, que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, dice, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este, dice el apóstol Pedro, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Piense conmigo, por favor, en las palabras de Pedro, en el pasaje que nosotros tomamos como introducción. Y podrá usted ver, hermanos, que el dolor que el discípulo, al ver a su maestro crucificado en la cruz, ¿verdad?, yendo a la cruz del Calvario y morir, debió haber sido un dolor insoportable por todo lo que conllevaba el hecho de decirle no vayas a la cruz, el hecho de decirle si es necesario iré contigo, vamos a morir contigo, algunos de los discípulos le dijeron. Y yo creo que si tan solo hubiera creído el apóstol Pedro las palabras del Señor Jesús, hubieran sido suficientes, hermanos, para poder comprobar el triunfo del Señor Jesús en las palabras que después encontramos en el capítulo 3 de Primera de Pedro. Aquí hay una lección importante para nosotros como cristianos, hermanos, y tiene que ver con nuestra fe, la calidad de lo que nosotros creemos. Cuán importante, hermanos, es conocer nosotros como cristianos las Escrituras. Yo me encuentro con mucha tragedia pensando en el día de hoy. Tantas personas que decimos que somos creyentes e ignoramos todo lo que tiene que ver con las promesas del Señor y con la profecía que tiene que ver con el retorno inminente del Señor Jesús hacia nosotros. Y pareciera ser que hay tantos que desconocen la voluntad del Señor, el plan de Dios, el propósito de Dios para sus vidas, porque no hacen uso de su conocimiento de la Biblia o no tienen ningún conocimiento de él y por tanto su fe es débil. Como lo fue en un momento la fe del apóstol Pedro. La fe de Pedro fue una fe débil, fue una fe que obviamente al desconocer algunas de las porciones de la Biblia o al no poderlas encajar en el momento preciso de la crucifixión del Señor Jesús, no fue hasta que el Espíritu Santo de Dios descendió sobre ellos y que pudo darle sentido a las palabras que el Señor Jesús le había dado precisamente a Pedro y a los demás discípulos. Por eso es importante, hermanos, de manera personal conocer el poder de Dios en nuestras vidas, experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas. Hay un dicho, hermanos, muy coloquial que todos utilizamos, ¿verdad?, que tiene que ver con las apariencias engañan, ¿no? Y ningún cristiano que no experimente su fe, ningún cristiano que no conozca la Escritura y ningún cristiano que conozca verdaderamente el poder del Señor sobre sus vidas, jamás podrán comprobar los triunfos que vienen de conocer al Señor Jesús. Esto es muy cierto, hermanos, en cuanto a la cruz del Calvario, porque imagínense, hermanos, el dolor de los discípulos de ver a su maestro yendo a la cruz del Calvario y toda esa tristeza que embargó el corazón de ellos, hermanos, en razón de que estaban tan inciertos y tan dudosos y escondidos por el temor que les embargaba en su corazón de pensar que los iban a perseguir. Y es muy cierto, hermanos, que de la cruz del Calvario, que pareció una tremenda derrota, una tremenda victoria de Satanás en contra de nuestro Salvador, en realidad, hermanos, hoy por hoy, bendito sea el Señor, celebramos que fue una victoria, ¿no, hermanos? Qué maravilla poder llegar, hermanos, a un funeral como el del día de hoy y el de la semana pasada, ¿verdad? Y llegar allá, y sí es cierto, tener cierto grado de dolor y de sentimiento de separación natural que como seres humanos tenemos. Pero qué dulce es el consuelo del conocimiento de la palabra del Señor de forma personal, hermanos. Yo estaba viendo, y con todo amor lo digo y respeto, ¿verdad?, los ojos de nuestra hermana Molina. Y cuánta paz, hermanos, cuánta seguridad. ¿Cuánta confianza al punto de que dijo, pastor, en cuanto y pase toda esta situación en algunos días, nos vamos a volver a ver otra vez en la iglesia si el Señor lo permite, ¿verdad? Ningún cristiano que desconoce estas verdades puede experimentar eso. Yo he visto a creyentes que cuando pierden a un ser querido, se comportan y actúan como verdaderamente los inconversos lo hacen, como si no tuvieran ninguna esperanza, ninguna seguridad. ninguna confianza, ninguna paz de saber que ausente en cuerpo y presente al Señor, ¿verdad, hermanos? Y por eso es importante, hermanos, como un asunto introductorio, conocer nuestra fe. Porque si Pedro hubiera solamente creído esos momentos donde el Señor Jesús les anunciaba de manera constante de que tenía que ir a la cruz del Calvario, hubiera podido comprender lo que más adelante, por el Espíritu Santo de Dios, el apóstol Pedro pudo escribir, que fue la sección que tomamos para nuestro estudio introductorio del día de hoy. Mira lo que el apóstol Pablo dijo en Colosenses 2:14, y ahí sí acompáñenme, por favor, Colosenses 2:14. Y mira lo que dice allá, por favor, dice, rayendo la cédula de los ritos, Colosenses 2:14, por favor, mira lo que dice Colosenses 2:14, dice, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era en contra de nosotros, mire, quitándola de en medio, dice, y enclavándola en la cruz. Cuando se utiliza la palabra cédula, hermanos, hay que recordar, hermanos, que estaba hablando del velo del templo. Hay que recordar, hermanos, que Pablo, a diferencia del apóstol Pedro, hermanos, una vez que llegó a su conversión, entendía y conocía lo que como un hombre instruido a los pies de Gamaliel, hermanos, ahora las palabras del Señor tomaban sentido en la vida del apóstol Pedro y no tenía por qué dudar, como lo hizo el propio Pedro cuando estuvo viendo a su maestro yendo a la cruz del Calvario. Me gusta mucho lo que dice Hebreos 2:14 cuando dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice que él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, dice, esto es al diablo. Entonces, esa es la razón del por qué nos gloriamos en una cruz, hermanos, nos gloriamos en una cruz vacía, hermanos, amén. No en una cruz ocupada, bendito sea el Señor, porque mi Salvador no se quedó crucificado. Mi Salvador fue a la tumba, y bendito sea el Señor, al ir a la tumba y pasar esos 3 días, nuestro Salvador, bendito sea el Señor, resucitó de la tumba, hermanos, amén. Pero, y esa es la razón del por qué nos gloriamos en la cruz de Cristo, y por eso en este día, hermanos, quiero compartir en qué sentido la muerte de Cristo, hermanos, fue un gran triunfo. Pedro nos habla de 3 características fundamentales que bien vale la pena que nosotros tomemos en cuenta el día de hoy. Volvamos a 1 de Pedro 3, y veamos lo que dice el versículo 18. En la primera parte da la primera verdad del triunfo de Cristo. Mira lo que dice allá. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados. La primera verdad que yo aprendo, hermanos, de ese sufrimiento de mi Salvador en la cruz del Calvario, hermanos, es que el Señor Jesucristo, bendito sea el Señor, triunfó sobre el pecado para darnos la victoria a nosotros también. Por eso Pedro dice aquí, hermanos, porque también Cristo padeció una vez por los pecados. Desde el pecado de Adán y Eva, hermanos, ahí en el huerto del Edén, y del por qué fueron echados de allá. La raza humana, hermanos, ha vivido bajo el dominio del pecado, destruyendo vidas, separando al ser humano de Dios, destruyendo hogares, destruyendo naciones, destruyendo sociedades, hermanos, destruyendo familias, trayéndoles juicio y condenación. Y qué bueno saber, hermanos, que desde el día en que el Señor Jesús murió y resucitó, Él triunfó sobre el pecado, ¿verdad? Mira lo que dice 1 de Pedro 2:24, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros siendo muertos a los pecados, dice, vivamos a la justicia por la herida del cual habéis sido sanados. Noten el mismo versículo 18 de 1 de Pedro 3, cuando dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, y note lo que dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cuando pensamos sobre el triunfo de Cristo en la cruz, sobre el pecado, hermanos, es bueno que veamos el resultado en Romanos capítulo 8, acompáñenme allá, por favor, esto es un estudio bíblico, ¿verdad? Vayan conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 3, mire lo que dice allá, en Romanos capítulo 8, versículo 3, y sirve de que abre su Biblia, ¿verdad?, como un asunto ejercitado, ¿verdad?, que debemos de realizar. Mire lo que dice en Romanos 8, 3, dice allá, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, mire, Dios enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado, y a causa del pecado, dice la Biblia, condenó al pecado en la carne. El primer resultado, hermanos, de esa muerte y triunfo de Cristo en la cruz, hermanos, fue sobre el pecado, hermanos. Bendito sea el Señor, qué bueno saber que después de que nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, Hay pasajes de la Escritura que se aplican como Romanos 8:1 que dice: ahora pues, ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús, hermanos amados. Entonces, ya los efectos del pecado, hermanos, ya no tienen ese poder aterrador que tenía sobre nosotros en nuestra vida, en razón de que sabíamos que si moríamos en nuestros delitos y pecados, pasaríamos a una eternidad en el lago de fuego, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 21, versículo 8. De tal forma, hermanos, que ahora encontramos que el resultado, hermanos, de haber el Señor Jesús muerto en la cruz del Calvario y resucitado, es que venció, hermanos, y condenó al pecado. Mire lo que dice Romanos 6:6 también. Romanos 6:6, mire lo que dice allá. Sabiendo esto, mire, Romanos 6:6, vayan para allá, por favor, Romanos 6:6. Que nuestro viejo hombre, mire lo que dice, juntamente fue crucificado con él, con Jesús, ¿verdad, hermanos? Para que el cuerpo del pecado, mire, sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. No solamente, hermanos, al morir el Señor Jesús en la cruz del Calvario, condenó al pecado, en el sentido de todas las consecuencias que el pecado demandaba de nosotros en nuestra vida por tener la naturaleza concebida de Adán y de Eva, hermanos, sino que al morir el Señor Jesús condena al pecado, y ahora se nos dice, hermanos, que podemos, por la gracia de Dios, ser libres del yugo del pecado y de sus efectos que tiene sobre nosotros. Por eso Romanos 6, versículo 6 nos dice, sabiendo eso, que nuestro viejo hombre, la naturaleza vieja, dice aquí, dice, juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado, mire, sea deshecho. Y mira la razón del por qué. A fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, el primer resultado es condenó al pecado en la cruz. El segundo efecto, hermanos, es que rompió el yugo del pecado. Y el tercer paso que ocurrió, hermanos, cuando el Señor Jesús triunfó sobre la cruz, lo encontramos en primera los Corintios, segunda los Corintios 5:21. Mira lo que dice allá. Segunda los Corintios 5:21. Mira lo que dice allá, por favor, en segunda los Corintios 5:21. Mira lo que dice allá. Vayan allá conmigo, por favor. Vamos rapidito. No se preocupe. Salud. Mira lo que dice Romanos 5:21. Esa no es salud, ¿verdad? Quién sabe qué sea. Pero bueno, mira lo que dice allá. Segunda los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, mire, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos, mire, justicia de Dios en él. Si usted ha entendido, hermanos, y recuerda algunas de las doctrinas que el pastor Acevedo enseñaba cuando hablábamos de la doctrina de la justificación, básicamente, hermanos, es ser declarado como si nosotros hubiéramos sido sin pecado en nuestras vidas a causa de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que en realidad se conoce como la doctrina de la imputación. Esa doctrina de imputación, hermanos, quiere decir que Él tomó los pecados de alguien más, de nosotros, ¿verdad?, seres pecadores, perdidos, destinados a una condenación en el lago de fuego, hermanos, y tomarlos y colocarlos en la persona de Cristo, y ahora, bendito sea el Señor, ser libres y limpios del pecado en nuestra vida, gracias a ese triunfo que Cristo Jesús tuvo en la cruz sobre el pecado, hermanos. Ahora, ¿cómo sabemos que triunfó sobre el pecado? Dos maneras. La primera, hermanos, la encontramos, hermanos, en el hecho de saber de que Él dijo en la cruz del Calvario unas palabras que a veces llegamos a olvidar en Juan 19:23. Recuerdan ustedes que cuando Él estaba muriendo en la cruz, Él dijo estas palabras: consumado es. Y la Biblia nos dice que el velo del templo se rasgó, hermanos. ¿Sabe de qué está hablando eso, hermanos? Está hablando de lo que en términos humanos, para ninguno, excepto los sacerdotes, una vez al año en el Antiguo Testamento tenían el derecho de hacer, de entrar allá, con un sacrificio, hermanos, temporal que expiaba el pecado anualmente de los judíos. Y ahora, hermanos, la Biblia nos dice que se rompe ese velo para tener un acceso directo al trono de la gracia. Bendito sea el Señor a causa de su obra hecha por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, sabemos esto, hermanos, porque en el momento en el que el Señor Jesús murió, ese velo se rompe, Mateo 27, 50 y 51, y el significado, hermanos, es este. El problema del pecado fue eliminado cuando era imposible entrar a la presencia del Señor. Vayan conmigo al libro de Hebreos. Viene a mi mente Hebreos capítulo 10 en el versículo 19 y 20. Mire lo que dice allá en esta porción de la palabra de Dios. Hebreos 10, 19 y 20. Mire lo que dice allá. Así que hermanos, teniendo libertad, Hebreos 10, 19 y 20. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Y mire lo que dice, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo. Recuerda ese momento, hermanos, ahí en Mateo 27, 50, donde el velo se rasga, hermanos. Ahora dice, por el velo. Mire lo que dice aquí, por el velo. Vuélvalo a leer otra vez, por favor. Por el velo. Mire el versículo 20, ¿verdad, hermanos? Allá dice, esto es por su carne. Entonces, sabemos, hermanos, que podemos tener, bendito sea el Señor, ya no los efectos de la condenación del pecado, porque ahora, por eso Pablo nos dice, hermanos, ausente en cuerpo, presente al Señor, ¿verdad, hermanos? Ahora se nos dice, hermanos, que dormimos, sino que morimos cuando confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Ya podemos descansar en la seguridad de saber que bendito sea el Señor, condenó al pecado, rompió el yugo del pecado, hermanos, y nos limpió de los efectos del pecado cuando Él se hizo pecado por nosotros. Y también, hermanos, solo tuvo que morir una sola vez. Mire lo que dice ahí en 1 de Pedro 3:18. Vuelvan allá al pasaje de 1 de Pedro 3:18. Mire lo que dice allá. Dice, porque también Cristo padeció. ¿Cuántas veces, hermanos? Una vez. Mire lo que dice. Una vez por los pecados. El justo por los injustos, dice, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, dice, pero vivificado en espíritu. Algo importante, hermanos, con respecto a esta declaración que hace Pedro aquí de una sola vez. Es una buena defensa, hermanos, para entender que la salvación no se pierde. A veces hay tantos creyentes todavía en nuestros círculos, ¿verdad?, como creyentes bíblicos, bautistas, que guardan cierto grado de duda en razón de su salvación, de que si se pierde o no se pierde la salvación. Déjeme decirle por qué no se pierde. Porque una sola vez murió Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, amén. Una sola vez se acepta como su Salvador personal. Una sola vez es sellado por el Espíritu Santo de Dios, hermanos amados. Una sola vez por la fe, hermanos, es puesto dentro del cuerpo de Cristo por la fe, al haber creído en Él como su Salvador personal, hermanos, amén. Mira lo que dice también, por favor, en el libro de Hebreos 9:24. Acompáñenme unas cuantas hojas allá. Hebreos 9:24, hojas atrás, ¿verdad, hermanos? 24 al 26. Mira lo que dice allá. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, mire, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y mire lo que dice el 25. Si usted tiene dudas de su salvación, mire lo que dice. No para ofrecerse, ¿cuántas veces, hermanos? Muchas veces. Asimismo, como era el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, dice, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, dice Pablo, ¿verdad?, aquí, ¿cuántas veces, hermanos? Una vez. En la consumación de los siglos, dice, para deshacimiento del pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo. De tal forma que ahora, bendito sea el Señor, hermanos, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo una sola vez en su corazón como su Salvador personal, solamente una vez se acepta, una vez es justificado, es declarado como si hubiera jamás pecado en su vida por los efectos de la obra consumada por nosotros de Cristo en esa cruz. Y fue suficiente para santificarnos. Por eso, hermanos, la muerte de Cristo fue suficiente para llevarnos a Dios. La pregunta es, dado que si fue una magna obra, dado que si fue, hermanos, una magna labor la cual nuestro Salvador realizó por nosotros en la cruz del Calvario, aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, bien nos haría preguntarnos, ¿por qué seguir viviendo en el pecado entonces, hermanos? Dado que fue tan magna la obra, no fue cualquier cosa, fue un inmenso sacrificio el del Señor en la cruz, que bien vale la pena cada vez que nosotros seamos inclinados al pecar en nuestra vida, recordarnos que fue magna la obra, que fue inmensa la obra del Señor Jesús, y que al ser su hijo yo, por ese sacrificio no vale la pena enredarse más en el pecado en la vida de nosotros. Y la pregunta es esta una vez más, ¿eres consciente de esta victoria sobre el pecado? Entonces vemos el triunfo de Jesús, hermanos, sobre los pecados. Pero también no solamente sobre los pecados. Mire la segunda cosa ahí en el versículo 18. Versículo, capítulo 3, versículo 18. Mire lo que dice ella. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Mire lo que dice. Siendo muerto a la verdad, dice, en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, el primer triunfo de Cristo fue sobre el pecado al morir en la cruz, ¿verdad, hermanos? ¿Sí están conmigo? El segundo triunfo, hermanos, de Cristo en la cruz, fue sobre la muerte, hermanos. Es importante, hermanos, que entendamos que Dios advirtió a Eva que cuando estuvieron en el huerto del Edén, hermanos, expuestos al árbol de la ciencia del bien y del mal, el Señor les dijo, hermanos, que ciertamente que el día que de él comieran, ¿qué iba a suceder, hermanos? ¿Alguien recuerda qué iba a suceder? Morirían, ¿verdad, hermanos? Obviamente comieron, no murieron de forma automática en términos físicos, ¿verdad, hermanos? Sino que lo que murió en ellos fue su espíritu, ¿verdad, hermanos? El Señor les cortó la oportunidad de que ellos pudieran estar eternamente ante el Salvador. Y la Biblia nos dice, hermanos, que al momento en el que ellos comieron de ese fruto prohibido, hermanos, vino el castigo sobre el pecado. Por eso la Biblia nos dice en Romanos 6, 23, que la paga del pecado es la muerte. En Romanos 5, 12 nos dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y obviamente, hermanos, para muchos es difícil, hermanos, asimilar este tema de la muerte. La mayoría de los seres humanos, hermanos, contamos con toda honestidad, hermanos, de que nadie quisiéramos pasar por los horrores y el dolor de la misma muerte. Yo estaba meditando mientras estaba preparando este estudio bíblico en una ocasión que estábamos yendo de Bogotá a Cali, cuando fui a organizar una de las iglesias que habían salido de nuestro ministerio. Y recuerdo que íbamos 5 varones ahí en un carrito chino, hermanos, subiendo una de las vías que se conoce como una vía que llega a una punta, hermanos, y luego va bajando. Abajo es caliente y en la punta es frío, ¿verdad? Porque hay hasta nieve. Y en esas curvas, hermanos, que colindaban con, se llama la carretera Panamericana, hermanos, de Bogotá a Cali, hermanos, íbamos de madrugada, hermanos, y el carrito apenas medio queriendo subir y medio queriendo ir para adelante. Imagínense, puros pesos pesados en ese carro íbamos ese día, ¿verdad, hermanos? Cuando de pronto, hermanos, yo iba manejando un tráiler, hermanos, de 2 compartimentos atrás. Agarró literalmente las 2 vías, hermanos, literalmente para dar la vuelta. Y si me estaba quedando dormido, eran como las 2 de la mañana, me desperté completamente. Me orillé después de que literalmente casi nos íbamos por la pendiente, hermanos, que estaba al lado de nosotros. Y confesé todos mis pecados al Señor, ¿verdad, hermanos? Obviamente, hermanos, nadie quiere morir. Nadie quiere experimentar el horror de la muerte. Pero es bueno saber, hermanos, que cuando un creyente confía en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, sus promesas se vuelven válidas, hermanos. Amén. Entonces, a veces es natural en términos de vida humana sentir miedo, tristeza de dejar esta vida, temor de sufrir la incertidumbre del más allá. Pero principalmente, hermanos, cuando pensamos en los efectos de la muerte, escucha lo que Pablo dice en su declaración de 1 Corintios capítulo 15, cuando habla de la muerte en 1 Corintios 15, 55 al 57, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Y luego dice Pablo, ¿verdad, hermanos? Mas gracias Dios, dice, a Dios gracias, dice, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Qué bueno saber, hermanos, que aun cuando a veces nuestra conciencia nos intuye, hermanos, respecto a la disciplina del Señor, el Hijo de Dios que ha vivido en el plan del Señor para su vida, hermanos, no tiene ningún temor de enfrentar la muerte, ¿sí o no, hermanos? Amén. Esa es la razón del por qué a veces yo me preocupo por tantos creyentes, ¿verdad? Que dicen, pastor, el COVID y la muerte, hay muchos muriendo, ¿verdad? Y sí es cierto, hay que cuidarse y protegerse. Pero para el cristiano no debería de ser un horror la muerte, porque al cerrar sus ojos va a ver cara a cara a su Salvador, hermanos. Amén. Porque el Señor Jesús triunfó sobre la muerte, hermanos. Por eso en Hebreos 2:14, hermanos, yo lo citaba de memoria, ¿verdad, hermanos? Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Dice que él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Dice, esto es al diablo. Y luego el 15 dice, y librar a los que por el temor de la muerte, dice, estaban de por vida, por toda la vida, dice, sujetos a servidumbre. No sé si usted ha visto últimamente un funeral cristiano, pero cuando un creyente muere, es tan dulce ver la paz, la calma, la tranquilidad, la seguridad. Experimentar algo celestial, hermanos, en un cuarto de hospital y ver cómo el Señor visita a la familia de una manera increíble y al creyente que murió en Cristo, hermanos, no tiene palabras eso. Pero usted visite un lugar, hermanos, para una que muere, persona que muere en sus delitos y pecados. Y si algunos de ustedes han tenido esa experiencia de estar en esos lugares, yo la tuve en muchas ocasiones, hermanos. No por mí, sino por los que enterrábamos, ¿verdad? Es horrible ver las caras de las personas que despiden un horror del momento en el cual se encontraron. Así como el creyente ausente en cuerpo presente al Señor. Para el perdido, hermanos, no se les debe de olvidar ese ausente en cuerpo presente en el infierno, hermanos. Esa es la razón del por qué deberíamos estar llevándonos a los pies de Cristo, ¿sí o no? Porque ausente en cuerpo presente al Señor es para el que ha creído en Cristo. Pero ausente en cuerpo presente al infierno es para aquel que murió en sus delitos y pecados, hermanos. Eso fue lo que sucedió con el rico cuando dice la Biblia que murió en la misma forma que Lázaro, ¿verdad? En Lucas capítulo 16. Y la Biblia dice que los ángeles vinieron por Lázaro a llevarlo figurativamente al seno de Abraham, hermanos, porque no estamos hablando de un seno físico, sino del lugar donde Abraham estaba esperando la primera resurrección o las primicias de la resurrección. Y qué bueno saber, hermanos, que Lázaro fue llevado por los ángeles al paraíso, al seno de Abraham. Pero una vez, hermanos, que la persona perdida muere en sus pecados, abre sus ojos y tal como la Biblia lo describe en Lucas capítulo 16, abre sus ojos estando en tormentos y clamando como lo hace el rico todavía, clamando y diciendo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama, hermanos. Qué bueno saber que al morir el Señor Jesucristo y resucitar, triunfó sobre la muerte, hermanos. Amén. No solamente triunfó sobre los efectos del pecado, sino sobre la misma muerte. La muerte, hermanos, para el cristiano no es una separación completa, es un hasta pronto. Yo he estado predicando en una semana en dos funerales. Y qué bueno poder decir palabras de consuelo y de seguridad. De que no es un hasta nunca, sino un hasta pronto, hermanos. Amén. Para aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal. ¿Cómo triunfó Cristo sobre la muerte, hermanos? Bueno, por la apertura de los sepulcros. ¿Cómo sabemos que Cristo triunfó sobre la muerte, hermanos? Porque justo cuando murió, hermanos, la muerte no se enseñoreó de él. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Por lo que dice Pedro en 1 de Pedro 2:24. Mire lo que dice allá en 1 de Pedro 2:24. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice, para que nosotros, dice, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces, hermanos, qué bueno saber, hermanos, que el Señor Jesucristo quitó el pecado y la culpabilidad. Pero cuando el creyente muere, hermanos, es bueno saber que Pablo dice en 1 Corintios que el cuerpo del cristiano se siembra. Se siembra cuerpo corruptible, se levanta cuerpo, ¿qué, hermanos? Incorruptible. Se siembra cuerpo animal, dice Pablo, hermanos, y se recoge cuerpo, ¿qué, hermanos? Celestial, a la imagen de la gloria suya, hermanos, amén. Y qué bueno saber que en este tiempo de pandemia todos nos apropiemos de esa verdad de nuestra vida, de que yo tengo seguro mi futuro, hermanos, amén. En Cristo Jesús, hermanos, amén. No por mí, no por mis propios méritos, sino por lo que hizo Cristo en la cruz al vencer a la misma muerte. Y aunque nuestros cuerpos son mortales, se siembra cuerpo mortal, se recibe un cuerpo en gloria a la imagen de Cristo Jesús. Sin embargo, hay cosas que resultan de la muerte de Cristo. Déjenme compartir tres o cuatro pensamientos y entramos en la recta final del estudio bíblico. El creyente no debería de tenerle temor a la muerte. Si usted le tiene temor a la muerte, asegúrese de su salvación. Porque probablemente a lo mejor usted no sea salvo. Si le tiene tanto horror usted a la muerte, óigalo bien, probablemente usted no es salvo. Porque Pablo dijo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso, dijo él, para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, ya la muerte para el cristiano no es una incógnita. Entonces, La primera verdad es, el creyente no debe de tener temor a la muerte. La segunda cosa es que el creyente ya no tiene temor del juicio de Dios, porque ahora mis pecados fueron juzgados por la obra de Cristo en la cruz. Él los ha cargado por nosotros. Y qué bueno saber que ya nosotros no vamos a ir al juicio del gran trono blanco, pero sí vamos a ir al tribunal de Cristo. ¿Sí están conmigo, verdad, hermanos? Todos los pasajes que nos hablan del Bema o del tribunal de Cristo es, primero a los Corintios capítulo 3, segundo a los Corintios 5, 10 y Romanos 14, 10. Todos esos pasajes nos hablan de la importancia de preparar ese momento en el cual vamos a tener un encuentro con nuestro Salvador, no para condenación, sino para galardón en nuestra vida. Entonces, hermanos, el creyente no tiene temor de la muerte porque ya no es una incógnita. El creyente ya no tiene temor del juicio de Dios porque el juicio fue eliminado al recibir a Cristo como su Salvador personal y haber aceptado como el pago de nuestros pecados. Y número tres, el creyente sabe que la muerte no es el fin, sino que es la puerta para entrar a una mejor vida, a una vida eterna. Mira lo que dice primera de Pedro 3:18. Míralo allá, por favor. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y aquí hay una reflexión. ¿Es usted consciente de esta victoria de Cristo sobre la muerte, hermano amado? Hermanos, dijimos que Cristo venció el pecado. Dijimos que Cristo venció a la muerte, pero mire lo que dice el versículo 19 y 20. Mire lo que dice allá. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20, mire lo que dice. Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes. ¿Cuándo fueron desobedientes, pastor? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Cuando se aparejaba el arca, dice, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. Y aquí entramos en un punto donde para muchos es el debate, ¿verdad?, de a quién se refiere Pedro cuando habla de los espíritus encarcelados. Nada más tomes el tiempo para leer Génesis 6 y sabrá usted de quién está hablando aquí el apóstol Pedro, ¿verdad, hermanos? Ese es un tema para profundizarlo en la carta de Judas, que quiero en un futuro no lejano hablar de desenmascarando a los falsos maestros y estudiar versículo por versículo la epístola de la carta de Judas. Pero esta porción de la Biblia da lugar a la idea peligrosa y equivocada de que para las personas todavía en el infierno hay esperanza de salvación. Cuando la Biblia nos dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, hermanos, déjeme decirle qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo a través del apóstol Pedro. No hay ideas extrañas porque no hay liberación del purgatorio. En el libro de Hebreos 9:27 dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad, hermanos? Cuando una persona muere sin Cristo, se atiene a todas las consecuencias de rechazar al Hijo de Dios como el pago de sus pecados. ¿Y sabe cuáles son esas consecuencias? Es muy sencillo. En el libro de Apocalipsis 20:14 dice la Biblia que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Dice, esta es la muerte segunda. Y luego el versículo 15 dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice, esta es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8 lo conocemos porque dice que los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros e idólatras, dice la Biblia, que su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, donde es la muerte segunda. Entonces, cuando pensamos en una persona, en el hecho de que Pedro está diciendo, hermanos, que bajó y predicó a los espíritus encarcelados, es bueno que entendamos este término cuando habla de predicó, porque significa anunciar o declarar. Vayan conmigo a Marcos capítulo 5 para que entiendan lo que yo estoy diciendo el día de hoy, hermanos. Marcos capítulo 5, versículo 20, miren lo que dice aquí en esta porción de la palabra de Dios. Porque cuando dice que predicó a los espíritus encarcelados, tienen que tomar en cuenta lo que dice Marcos 5, 20, miren lo que dice allá. Y una vez que esté ahí, por favor, diga conmigo amén para saber que ya está ahí. ¿Listo? Marcos 5:20, mire lo que dice allá. Y se fue, si están ahí ya, hermanos, y comenzó a publicar, a predicar en Decápolis, dice, cuán grandes cosas Jesús había hecho con él y todos se maravillaban. Mire lo que dice Marcos 7:36, por favor, para que vean cuando dice que fue y predicó, ¿verdad, hermanos? Se refiere a anunciar, ¿verdad, hermanos? Mire lo que dice aquí en Marcos 7:36. Y les mandó que no dijesen a nadie, Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más, mire lo que dice, ¿lo que hermanos? Lo divulgaban. Entonces, cuando nos dice aquí que predicó a los espíritus encarcelados, obviamente usted está pensando conmigo, hermanos, en ese evento de Génesis 6, por lo que Pedro cita en ese mismo pasaje, hermanos. Y la conclusión para mí en este punto, hermanos, es que fue y proclamó su victoria, dejándole saber a esos espíritus encarcelados que él había triunfado sobre la muerte, hermanos, y sobre el pecado. Y que ahora ninguna persona que crea en él como su salvador personal va a pasar a la eternidad, hermanos, donde ellos están esperando ese juicio final, hermanos, y donde serán lanzados por la eternidad al lago de fuego del cual jamás podrán salir. Ahora, cuando habla de los espíritus encarcelados, fíjense bien, no habla de espíritus humanos. En realidad, hermanos, mire lo que dice en Mateo 10:28, por favor, para que tengan un poco más de luz. Mateo 10:28, mire lo que dice allá. 10:28 de Mateo, mire lo que dice allá. ¿Sí están conmigo, hermanos? Y no temáis a los que matan el cuerpo, y aquí habla de nosotros, mas el alma no pueden matar. Temed antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde, hermanos? En el infierno. La palabra espíritu, hermanos, cada vez que usted la encuentre con E minúscula, solamente hace referencia, hermanos, a dos clases de espíritu siempre. ¿Se refiere al espíritu humano o se refiere a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Sí están conmigo, ¿verdad, hermanos? Ahora, es importante para nosotros como cristianos que cuando la Biblia nos dice que descendió y predicó o divulgó su victoria sobre la muerte y el pecado, es importante, hermanos, para nosotros comprender, hermanos, por lo menos dos preguntas que deben de surgir junto con respuestas de esta porción de la Biblia. ¿Dónde estaban encarcelados? En el abismo. En el abismo mismo, en el mismo infierno, hermanos. Miren lo que dice 2 Pedro 2:4, por favor. 2 Pedro 2:4, y después algunos van a venir a mí con preguntas buenas, ¿verdad? 2 Pedro 2:4, pero lea por favor toda la carta de Judas y Génesis 6 para saber de qué está hablando aquí el apóstol Pedro. Miren lo que dice allá en 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno, mire, con cadenas de oscuridad, ya sabe de quién está hablando, ¿verdad, hermanos? Sí sabe de quién está hablando, de 1 Pedro 3. Dice, arrojándolos al infierno, no son palabras mías, sino palabras de Pedro, con cadenas de oscuridad, dice, los entregó para ser reservados al juicio. Sí están conmigo, ¿verdad, hermanos? ¿Ya? Ok. Judas 6, mire lo que dice allá, le voy a dar una introducción. Judas 6, vaya unas hojas más adelante, por favor. Entonces, ¿dónde estaban encarcelados, hermanos? Dijimos que en el infierno, ¿verdad? O en el abismo, ¿verdad? Un lugar sumamente reservado, una suerte para poner en cuarentena, válgame esa palabra, ¿verdad, hermanos? Aquellas personas exclusivamente aparte del resto de la creación. Judas 6, por favor, mire lo que dice. ¿Y a los ángeles? ¿Ya están conmigo, hermanos? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, les ha reservado, mire, debajo de la oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. ¿Cuál fue el pecado de estos ángeles, hermanos? Bueno, si usted cita Génesis 6 y cita lo que Pedro dice ahí mismo en capítulo 3 de 1 Pedro 3, sabrá, hermanos, que se refiere a asuntos morales. Mire lo que dice el versículo 7 de Judas 6, de Judas, cualquier capítulo, pero mire el versículo 7, mire, es solo uno, ¿verdad, hermanos? Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades comarcanas, dice, las cuales de la misma manera ellos habían, ¿qué, hermanos? Fornicado, y habían seguido la carne extraña, dice, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Entonces, ese lugar reservado, hermanos, donde fueron puestos en una cuarentena hasta el juicio final, que es el juicio del gran trono blanco, allí en Apocalipsis capítulo 20, y donde son lanzados todos aquellos que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida, el diablo y sus ángeles, hermanos, para pasar a lo que se conoce comúnmente como el estado eterno de los santos, hermanos. Fíjense bien, ahora todos ellos son puestos en un mismo grupo, y son lanzados una vez y para siempre para librar a la nueva creación del pecado y de cualquier efecto que tenga que ver con el estado eterno de los santos para vivir para siempre con el Señor, hermanos. Amén. Ahora, esto es importante, hermanos. Estaban en el infierno, ¿verdad, hermanos? Estaban y todavía están en cuarentena. Dos, ¿qué les anunció el Señor Jesús, hermanos? Bueno, es muy sencillo. Les anunció su victoria sobre Satanás, hermanos. Hay que recordar, hermanos, que Satanás se sentía victorioso en el momento que lo llevó a la cruz, ¿verdad? Hiriéndolo, ¿verdad? En el calcañar, ¿verdad, hermanos? Sin darse cuenta que la Biblia nos dice, hermanos, en Colosenses 2:15, que despojando los principados y las potestades, dice, sacólos a la vergüenza en público, dice, triunfando de ellos en sí mismo, hermanos. Amén. Ahora, ¿por qué les hizo este anuncio entonces a ellos, que están reservados para el día del juicio? Porque estando en el abismo, hermanos, hay que recordar, o en el infierno, no se habían enterado de la victoria que Cristo obtuvo en la cruz, que había sido profetizada como una victoria total. Y ahora el Señor Jesús, hermanos, les dice, hey, miren, yo triunfé. No va a triunfar Satanás, ni triunfará jamás. Ha triunfado el Hijo de Dios y siempre triunfará, hermanos, amén. Ahora, quiero que por favor, hermanos, concluyan con esto en mente ustedes. ¿Es consciente usted de estos tres grandes triunfos? El triunfo sobre el pecado, el triunfo sobre la muerte, hermanos, y del triunfo sobre Satanás, hermanos. Aquí hay unas preguntas que yo quiero que lleven a casa ustedes, por favor. ¿Goza usted de una comunión donde usted puede decir, vivo verdaderamente en victoria? A veces yo escucho a cristianos decir, sí, pastor, yo vivo en victoria. Y caribajitos, ¿sí o no, hermanos? ¿Amén? Eso no es victoria. Victoria es libertad para hacer y cumplir la bendita voluntad de Dios en nuestra vida, hermanos amados. ¿Amén? Y gozar de una bendita comunión con el Padre Celestial en nuestra vida. Entonces, ¿usted goza de esa comunión? Número dos, ¿usted vive sin temor a la muerte, hermanos? Es cierto, hermanos, como en ningún otro tiempo estamos enfrentándonos con horror. Miren, estábamos en el cementerio, hermanos, el día de hoy, hermanos, y a mi esposa y a mí, hermanos, nos sorprendió, hermanos, el hecho de que a espaldas, muy cercanamente a donde está el pastor Acevedo también sepultado, vimos, hermanos, con mucha tristeza cómo llevaron a un cajón sin un solo familiar y un hombre llegando y simplemente tomando una foto sobre la tumba y irse de ese lugar. Horrible. Pero es bueno saber que aquellos que creímos en el Señor Jesús, bendito sea el Señor, ahí solamente está lo que es el cascarón, nuestros despojos de este cuerpo de pecado, para bendito sea el Señor escuchar un día la final trompeta e ir para siempre a estar con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿goza usted de comunión? ¿Vive usted sin temor a la muerte? Número tres, ¿usted vive sin temor de los efectos que Satanás logra sobre usted? Yo escucho a muchos cristianos quejarse de que es difícil vencer al pecado y al mal, porque el diablo, y muchas veces el diablo no está haciendo nada, son sus propias concupiscencias, ¿sí o no? Porque no queremos ceder nuestro control de nuestra carne al dominio del Espíritu Santo de Dios para que nos guíe en nuestra vida cristiana todos los días. Yo veo a tantos cristianos a veces rascándose un poquito la cabeza, ¿sí o no? Diciendo, ¿cómo puedo vencer al pecado? Ten comunión con el Señor. Ten comunión con su palabra. Vive en victoria dependiendo del Espíritu Santo de Dios y experimentarás en tu vida, bendito sea el Señor, verdadera victoria en tu vida cristiana. ¿Vive usted sin temor? Porque, hermanos, Cristo venció para darnos una vida nueva, una vida eterna, un anticipo del cielo aquí en la bendita tierra en la cual nos ha tocado vivir, hermanos amados. Es bueno saber, hermanos, que un día vamos a cerrar nuestros ojos. Y al cerrarlos, hermanos, ángeles del cielo llegarán y nos llevarán para estar cara a cara ante nuestro Salvador. Y aquí esta es una conclusión para ustedes. ¿Cómo va a llegar usted? ¿Cómo va a llegar usted? Y por eso esta semana me quise ocupar durante los 5 días hablando en los devocionales. Ocúpese en el nombre de Cristo en los negocios de su Padre. Amén. Porque es donde vale la pena estar. Amén. en los negocios del Padre. Vamos a orar, inclinen sus rostros, cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esos triunfos sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás, Señor. Líbranos, Señor, del temor. Líbranos, Señor, del dominio del pecado. Y líbranos, Señor, de pensar que es imposible vivir una vida victoriosa dependiendo del poder y llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, Señor. Señor, gracias por tu palabra y por esta seguridad. Es bueno saber que no estamos del lado del que ha perdido, sino del que ha ganado, Señor. Y que terminará, Señor, de culminar su obra maestra. Cuando seamos tal como tú eres, Señor. Señor, bendice tu palabra, obra de manera especial. Señor, qué bueno poder mirar a la cruz y contemplar, Señor, como el himno lo dice. No un Salvador vencido, sino victorioso, Señor. Gracias porque has vencido los efectos condenatorios del pecado en nosotros. Y ahora somos libres, Señor, de esa conciencia que nos acusaba. Gracias a tu obra consumada por nosotros en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque has vencido a la muerte y los efectos horrorosos que ella conllevan, Señor. Danos esa paz y ese descanso de saber de que solamente estamos sembrando un cuerpo, Señor, para resucitar con un cuerpo glorificado, Señor. Y Señor, ayúdanos a entender cómo venciste a Satanás para poder vivir vidas victoriosas, honrándote y glorificándote en nuestras vidas. Bendice este tiempo, tu palabra, tu pueblo, Señor, en Cristo Jesús. Amén.